Hoy es un día de gozo en el cielo y también de gozo aquí, porque varias personas han decidido entregarle su vida al Señor. Así es que estemos gozosos con ellos, estemos gozosos también con sus familias que están con nosotros, a las cuales damos la más cordial bienvenida, y que se nos contagie el gozo que hoy tiene el cielo al saber que seis preciosas almas van a ser arrancadas de las manos del enemigo. Yo os invito a abrir conmigo la Biblia en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 8. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 8, donde dice: o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Queridos Pavel, Mónica, Jaime, Eufrasio, José Antonio y Bresia, hoy habéis decidido que queréis morir con Cristo simbólicamente en las aguas del bautismo. Lo que habéis sido hasta ahora, la vida que habéis llevado, lo que el apóstol Pablo llama vuestro viejo hombre, va a ser crucificado con Jesús, va a ser sepultado con él en las aguas del baptisterio. Y allí debe quedar muerto para siempre. Dios ya no va a recordar, va a olvidar toda vuestra vida pasada. Todo lo que pudisteis hacer desde vuestro nacimiento quedará borrado. Y tendréis un nacimiento, un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, a una nueva vida, donde el Señor os presentará un libro en blanco y Él se pondrá a vuestro lado para poder caminar junto a vosotros hasta el fin. El profeta Miqueas dice en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, Miqueas 7, 18 y 19, dice que Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado. Sepultará vuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos vuestros pecados. ¿Qué Dios hay como ese? ¿Qué Dios hay como ese, dice el profeta Miqueas, que es capaz de perdonar cualquier maldad que hayamos cometido, cualquier pecado? No importa la vida que hayamos llevado, el Señor nos asegura que seremos perdonados y que volveremos a empezar de nuevo con él. Como bien dice el apóstol Pablo, el cuerpo del pecado debe ser destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, ha sido perdonado del pecado, y la vida perfecta de Jesús sustituye, a partir de las aguas del bautismo, nuestra vida imperfecta. Así es que ahora ya la vida que tendréis ya no es vuestra vida, sino que es la vida de Cristo. ¿Cómo deberemos vivir para honrar esa vida? ¿Cómo deberemos vivir para honrar esa segunda oportunidad que el cielo nos concede? Dice Isaías 1:18, Isaías 1:18 dice algo precioso. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, porque aunque vuestros pecados sean como la grana, es decir, rojos, pecados de sangre, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que el Señor emplea muchos símbolos para intentar mostrarnos que no importa lo que hayamos hecho, debemos de estar seguros que Él nos va a perdonar. Debemos estar seguros que si entramos a las aguas del batisterio realmente arrepentidos y pidiéndole perdón al Señor, Él nos perdona y nos da una nueva vida, una nueva oportunidad. Esto va a ocurrir hoy, en este batisterio, en este lugar, no porque haya nada mágico ni sobrenatural en esas aguas. No hay nada mágico ahí. Es un símbolo simplemente que representa lo que está ocurriendo en nuestro corazón, en nuestra vida, y lo que está ocurriendo en el cielo. Porque en el cielo están tomando nota de nuestra decisión y hoy nuestros nombres, vuestros nombres, serán escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que el bautismo solo es un símbolo externo y público ante el cielo, ante los hombres, del arrepentimiento sincero de vuestra vida pasada y de vuestro profundo deseo de ser perdonados para iniciar una nueva vida en Cristo. Vais a ser puestos, por lo tanto, en esta tumba líquida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultados con Cristo en el bautismo y levantados del agua para vivir la vida nueva de discipulado y lealtad a Dios. No solo el Espíritu Santo está presente hoy aquí. Las tres grandes personas y potestades del cielo, aunque invisibles, están presentes hoy aquí. Y ante ellos vais a pronunciar vuestros votos. Vais a reconocer desde este momento que estáis bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es pues una declaración pública de que habéis renunciado al mal y os habéis convertido en miembros de la familia de Dios. Pero la pregunta que nos hacemos muchas veces, o la que me hacen muchas veces, algunos de vosotros también me la hicisteis, es: ¿y después cómo me mantendré fiel a Dios? ¿Cómo me mantendré mostrando constantemente la imagen de Dios en mi vida? Reflejando a Dios en mis palabras, reflejando a Dios en lo que diga, en lo que haga, en mis gestos, mostrando que realmente soy un cristiano. ¿Cómo mantenernos fieles a los principios de esa familia celestial? Sabéis, nosotros no tenemos poder para eso. Yo puedo desearlo con todo mi corazón, pero no tengo poder para lograr esto. El único poder para lograr esto viene de Dios. Viene del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo morando en nuestros corazones logrará ese milagro maravilloso de que día a día vayamos creciendo y reflejando cada día mejor la imagen de Dios, lo que el apóstol Pablo llama la santificación o el proceso de la santificación que dura toda la vida. Cada día deberemos pedir a Dios que nos llene de su Santo Espíritu para que realmente podamos reflejar en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras obras, que realmente somos sus hijos, que realmente Él es nuestro Padre y que realmente formamos parte de la gran familia del cielo. ¿Sabéis? Jesús le mostró esta gran verdad a Nicodemo. A Nicodemo en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dijo claramente cómo únicamente podía lograrse esta transformación. En Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8, Jesús ahí explica a Nicodemo cómo se debe producir esta transformación y le dice: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no naciere otra vez, el que no comience de nuevo su vida, bajo otras premisas, guiado por otro poder, no puede ver el reino de Dios, porque lo que es nacido de carne, carne es. Así es que no hay nadie nacido en este mundo que pueda lograr esto, dice Jesús. El que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que si yo quiero vivir como viven en el cielo, como viven los espíritus celestiales, como viven los ángeles, entonces tengo que nacer del Espíritu. Porque he nacido de la carne en mi nacimiento humano, pero Jesús dice ahora tienes que volver a nacer del Espíritu. Tienes que nacer dependiendo de mí. Antes dependías de ti, de tus fuerzas, de tu inteligencia. Ahora tienes que depender de mí nada más. Tienes que dejar tu yo a un lado y depender de mí. Y si no haces esto, no lograrás vencer. Esto es lo que Jesús intentó explicarle a Nicodemo, ese hombre que se dejaba únicamente guiar por lo que él creía, por sus convicciones. Y Jesús le dice: olvídate, nunca lo lograrás. Nunca lograrás entrar en el reino de los cielos si te basas en lo que tú haces, en tus fuerzas, en lo que tú quieres lograr, en tu santidad. Tienes que nacer de nuevo. Es decir, tiene que haber una transformación provocada por el Espíritu. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, quien nos va a guiar ahora es un poder que no podemos entender. Es el poder de Dios. Es la tercera persona de la divinidad. Es el poder de Dios. Es Dios en persona que va a morar en nosotros. No sabemos cuáles son sus designios. No sabemos cuál es su proyecto. Únicamente podemos aprenderlo día a día a través de la palabra de Dios y dejarnos guiar. Dejarnos guiar. Y Jesús dijo, el Espíritu Santo es como el viento. Sientes que está ahí contigo aunque no lo ves. Sientes que guía tu vida aunque no lo ves. El Espíritu Santo trabaja secreta, silenciosa, invariablemente y persistentemente para transformar nuestra vida. Nuestras inclinaciones naturales son sometidas completamente por su poder y nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos nos impulsarán. Antes me impulsaban mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos, no siempre correctos. Ahora Dios me dice, ahora deja que yo te guíe, deja que yo te impulse, deja que sea yo el que ponga pensamientos correctos en tu mente. Y haz caso a esos pensamientos y síguelos. Déjate guiar por mí. Confía en mí. Así es que a partir de ahora vuestra mente será cambiada si permitís que el Espíritu os guíe. El Espíritu transformará vuestro carácter y pondrá en vosotros una nueva norma de vida, que es la norma de Jesucristo. Vuestras facultades serán santificadas y despertadas para obrar en nuevas direcciones. Nuestra conciencia quizás antes adormecida, se despierta y somos advertidos claramente de lo que está mal. Haced caso a esa voz. Esa voz que os va a decir, hiciste un pacto conmigo, no lo malogres. Prometiste algo, no lo rompas. Haz caso a lo que te estoy diciendo. Y esa voz hablará aquí a nuestra mente. Sentiremos que Él nos impulsa a hacer lo correcto. Hagamos eso. Y seremos llevados de gloria en gloria, como dice la Biblia, transformados cada día más a su imagen y semejanza. Elena de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 71, pregunta lo siguiente. Ella dice, si el Espíritu nos transforma, si realmente debería transformarnos, ella hace una serie de preguntas difíciles de contestar. Ella dice, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Por qué hay cristianos que no parecen cristianos? ¿Por qué hay cristianos que pelean con sus hermanos? ¿Por qué hay cristianos que se comportan como enemigos de Dios? Esta es la pregunta que ella hace. ¿Por qué hay tantos en la iglesia, dice ella, que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes y que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Sigue preguntando y dice, ¿por qué se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio, el lenguaje precipitado que se notan en la vida de los no convertidos? ¿Cómo es posible que haya personas que han hecho su pacto con el Señor que sigan comportándose así? ¿Puede pasar? ¿Por qué pasa? ¿Por qué tienen la misma perversidad, dice ella, la misma perversidad de carácter que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos? Tristemente, en el mundo cristiano hay personas así. En esta iglesia quizá os encontréis con personas así. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer para no caer en esto? Elena de White contesta muy claramente y dice, ¿qué tenemos que hacer para no caer en esto? Y ella dice, la razón es que no están convertidos. No están convertidos. No han escondido la levadura de la verdad en su corazón. No ha habido oportunidad para que ella realice su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. Falta de fe en su poder para transformar el carácter. No han sido convertidos. Falta de fe en el poder de Dios para dejarme transformar. ¿Qué es la falta de fe? No confiar en Dios. Cuando Él me dice, no hagas esto. Cuando yo leo en su palabra, no hagas esto. Y yo desconfío de lo que Él me dice aquí y decido hacer mi voluntad. Tengo falta de fe. Y estoy perdiendo la oportunidad de ser transformado. De ser convertido. ¿Cuántas veces me tengo que convertir? ¿Me voy a convertir hoy y ya me servirá para siempre? ¿Cuántas veces me tengo que convertir? Cada día me tengo que convertir. Cada día es una lucha para hacer caso a la voz del Espíritu Santo y no hacer caso a lo que me dice mi yo, mi egoísmo, mis deseos. Así es que en las aguas del bautismo hoy le diréis a Jesús, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Como Él dijo cuando estaba en el Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo que debemos pronunciar a partir de ahora. Y entonces seremos convertidos. Pero si no dejo que esa voz actúe, si no hago caso a la voz del Espíritu Santo que me va a hablar a través de su palabra y a través de la conciencia, entonces me faltará fe y no seré convertido. Así es que, queridos Pavel y Mónica, querido Jaime, querido José Antonio, Eufrasio y Bresia, el Espíritu Santo tiene todo el poder, pero no podrá hacer nada sin mi completa colaboración. El Espíritu Santo no puede actuar si yo no le digo: Señor, soy tuyo, actúa en mí. Señor, estoy sufriendo una tentación, ayúdame. Te entrego mi vida y mi voluntad. Dame tú el poder de vencer que a mí me falta. Este es el secreto para vencer. Y en ese momento plegarme a la voluntad de Dios y rechazar mi deseo. Y el Señor me dará el poder que a mí me falta. Añadirá la fuerza de voluntad para vencer que a mí me falta. Así actúa el poder de Dios y el Espíritu Santo. Así es que hay algo que debemos hacer cada día para que el poder transformador de Dios se pueda manifestar en mi vida. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y Cristo dijo una cosa muy interesante en Juan 17, 17. En Juan 17, 17, Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo podremos lograr la santificación? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo conoceré yo qué espera Dios cada día en mi vida? Estudiando y escudriñando la palabra de Dios. No hay otra forma. No es una ciencia infusa. Es algo que vamos aprendiendo, conociendo, experimentando. Si yo cierro la palabra de Dios, si a partir de ahora olvidáis la palabra de Dios, si no leéis la palabra de Dios, si no la estudiáis y la escudriñáis, pronto la voz del Espíritu Santo no significará nada para vosotros. Así es que el secreto es apartar un diezmo de tiempo del que tengo cada día para decir: Señor, aquí vengo, dispuesto a aprender. Enséñame qué quieres que haga hoy por ti. ¿Cómo quieres que refleje hoy tu imagen? Enséñame. Y entonces abriré la palabra de Dios después de haber orado y el Señor me enseñará. Y luego tendré que volver a orar para decirle: Señor, ahora haz posible que esto que tú me pides yo lo haga. ¿Sabéis? Si esto lo hacéis cada día, es el único secreto para ser transformados. El único secreto para ser realmente un cristiano y que me conozcan por mis obras. Porque realmente he sido cambiado y transformado por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si yo no quiero tropezar, si no quiero que me pique alguna serpiente, si no quiero caerme en algún precipicio, tendré que poner una lámpara a mis pies. La palabra de Dios es esa lámpara. Una lámpara que nos guiará. ¿Y qué hay dentro de esas antiguas lámparas que empleaban las gentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Qué había dentro de esas lámparas? Aceite. ¿Y qué es el aceite en toda la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Así es que cuando yo acuda a la palabra de Dios buscando sabiduría, el Espíritu Santo está aquí, en la palabra de Dios, trabajando con la palabra de Dios. Y Él me dirá: esto que pone aquí es lo que yo espero de ti. Esto que pone aquí es lo que yo te voy a lograr que tú hagas. Así es que, queridos amigos, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que tenemos que recibir la palabra de Dios en el corazón Y esa verdad regulará nuestros deseos, purificará nuestros pensamientos, dulcificará nuestra disposición a servir, avivará las facultades de la mente y las energías del alma y aumentará la capacidad de sentir y amar a los demás. Elena de Huy tiene otra cita muy conocida que dice: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Cuando reflejemos el carácter de Cristo, entonces Él vendrá, porque dirá: tengo un pueblo aquí que es mío. Son como yo. Realmente pertenecen a mi familia. Voy a buscarles. Entonces Jesús vendrá. Ella también muestra lo que quiere decir con el carácter de Cristo. Y dice en Palabras de Vida, página 317, lo que es reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué es reflejar el carácter de Cristo? Dice: la plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro, cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante. Así es que la disposición a servir constantemente a otros, a ayudar a otros, a amar a otros, eso es reflejar el carácter de Cristo. Así es que si yo amo a mi hermano, reflejo el carácter de Cristo. Si yo perdono a mi hermano, reflejo el carácter de Cristo. Si yo tengo en cuenta la opinión de mi hermano y le considero, reflejo el carácter de Cristo. Si lo invito a mi casa, si le sirvo, si le ayudo cuando está en necesidad, reflejo el carácter de Cristo. Si no hago esto, no reflejo el carácter de Cristo. Es sencillo. Y es así. Y termino con otra cosa importantísima que no tenéis que olvidar en este nuevo nacimiento. ¿Sabéis? Los discípulos estuvieron toda la vida, bueno, toda la vida, 3 años y medio con Jesús, todos los días, durmiendo prácticamente con Él, viviendo con Él, comiendo con Él. Y era la última cena, el último momento de la vida de Jesús. ¿Y qué estaban haciendo esos discípulos? Estaban peleándose entre ellos. ¿Y por qué se peleaban? A ver quién iba a ser el mayor. A ver quién iba a sentarse a la diestra de Jesús cuando Él cogiera el reino de este mundo. Cada uno quería ser el mayor. Todos creían que su opinión iba a ser mejor que la del otro. Todos creían que Él lo hará mejor que el otro. Y se peleaban entre ellos, y había rencillas, y se enfadaban. A veces nosotros nos comportamos así. Y Jesús les dio una enorme lección en esa última cena. Pero algo ocurrió al final, cuando ya están a punto de separarse y vienen a prender a Jesús. Y Jesús está en una agonía, que está sudando gotas de sangre, y le pide a sus discípulos que estén con Él, que oren con Él, que se unan a Él. Y aquellos discípulos están durmiéndose. Y Jesús se aparta a orar y nos dice Mateo, capítulo 26, versículos 39 al 41. Mateo 26, versículos 39 al 41, que yendo, dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? El estudio de la palabra de Dios es importante, pero la oración es vital. Así es que el segundo gran secreto para mantenernos en el nuevo nacimiento es orar. ¿Sabéis lo que pidió Jesús? Como mínimo, a cada uno de nosotros, es que oremos al menos con Él cada día una hora. Una hora es el diezmo del tiempo, más o menos, de nuestro tiempo útil a lo largo de un día. Una hora de relación con Él, mínimo. Si quiero tener dos, estupendo. Si quiero tener tres, mejor. Si quiero tener cuatro, maravilloso. Pero una hora mínimo. Si no tenemos esa hora mínimo, si las ocupaciones de este mundo cogen esa hora, si el sueño coge esa hora, si la televisión coge esa hora, si cualquier ocupación que tenga temprano por la mañana salgo corriendo y no tengo esa hora, entonces acabaré como acabaron ellos, huyendo todos del lado de Jesús, Pedro negando a Jesús, Judas ahorcándose. Así acabaré. Así es que este es el secreto: escudriñar la palabra de Dios, pedir en oración que el Espíritu Santo tome nuestra vida y pedirle al Señor que podamos ser cada día un reflejo de Él. Y os aseguro que el Señor sentiréis como ese día que le dediquéis esa hora camina con vosotros constantemente y os dará el poder de vencer y transformará vuestra vida. Que el Señor os ayude para que eso sea una realidad en vuestra vida. Amén. Os voy a pedir ahora a todos los catecúmenos que subáis aquí conmigo, y voy a pedir también a la secretaria de Iglesia, Angelita, que suba para leer los votos. Aquí, subid aquí. ¿Los votos? ¿Lectura de votos? Luego. Bienvenidos a todos. Vamos a proceder a la lectura de los votos. Los votos bautismales reflejan, es un resumen, un muy pequeño resumen de todo lo que es la doctrina bíblica de nuestra Iglesia. Así es que los que se van a bautizar, vais a escuchar esos votos, afirman creer en ello y responderán con un sí a la lectura de los votos. ¿Dónde está el micrófono?
Buenos días. Voy a proceder a la lectura de los votos, como ha dicho el pastor. Después de cada uno de ellos, pues dais vuestro asentimiento, si lo consideráis oportuno. ¿Aceptáis a Jesucristo como vuestro Señor y Salvador personal y deseáis vivir en una relación salvadora con Él? ¿Aceptáis las enseñanzas de la Biblia tal y como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y prometéis, por la gracia de Dios, vivir en armonía con dichas enseñanzas? ¿Deseáis ser bautizados como una expresión pública de vuestra fe en Cristo para ser aceptados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sostener a la Iglesia y su misión como fieles mayordomos a través de vuestra influencia personal, vuestros diezmos, vuestras ofrendas y a través de una vida de servicio? Pues ante vuestras respuestas y vuestro voto, yo, como secretaria de Iglesia, propongo a la feligresía de la Iglesia de Alenza la aceptación de estos hermanos en nuestra feligresía. ¿Alguien de vosotros apoya esta propuesta? Gracias. Y todos los que estéis de acuerdo, por favor, podéis levantar vuestra mano. Gracias. Como veis, estáis aceptados en esta iglesia, sois muy bienvenidos, sois nuestros hermanos pequeñitos y estaremos encantados de poder serviros. Que Dios os bendiga mucho.
Muy bien, pues ahora las damas pasaréis ahí, los caballeros aquí y nos cambiaremos para pasar al bautismo mientras la congregación en silencio va a entonar una serie de himnos. Pavel y Mónica llevan tiempo en nuestra iglesia, tiempo estudiando la Biblia, lleváis ya más de un año y todo el tiempo que se han llevado con nosotros. Así es que ellos han movido todo lo que hacía falta mover para finalmente llegar a este punto y yo me siento muy feliz de que lo hayan hecho y os felicito porque el Señor os va a guiar, os va a cuidar, os va a ayudar y sin duda vais a triunfar a su lado. Así es que me siento muy feliz realmente y tenemos aquí a vuestro pequeño que os quiere leer un texto.
Salmos 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.
Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido seas, Dios.
Muy bien, pues vamos a dejar que primero la esposa entre en el agua. Querida Mónica, por tu profesión de fe y por tu libre deseo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pavel, también a ti por tu libre deseo y por tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que lean el texto, deciros que, bueno, quiero mucho a Jaime,
Él lleva mucho tiempo estudiando conmigo y he visto crecer su admiración y su deseo por la palabra de Dios, su deseo de entregarle su vida a Jesús, su deseo de ser transformado. Y en los anteriores bautismos estaba a punto, pero él dijo, no, todavía quiero. Pero ya esta vez ya me dijo, pastor, quiero ser bautizado. Así es que, Jaime, que el Señor te bendiga mucho y que te acompañe en esta andadura que comienza hoy. Y sin duda el Señor nunca te va a abandonar. Así es que sigue con el ánimo y el tesón y la fe que has emprendido este camino.
El texto que ha elegido Jaime es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Querido Jaime, por tu libre deseo y por tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, José Antonio no es de Madrid, es de la zona de Ávila, porque vive en un pueblo cercano a Ávila. Él pertenece al grupo de Ávila, en el que hemos ido todos los sábados, llevamos ya, todos los voluntarios que habéis ido ahí lo sabéis. Y bueno, fruto de ese trabajo, José Antonio llegó al grupo, estudió, ya había un deseo en él de entregarse a Jesús nada más llegar, porque él ya escuchaba emisiones de Alfa y de otras personas, había escuchado muchos estudios bíblicos, así es que él casi nada más llegar ya me dijo, yo quiero ser bautizado, quiero entregarle mi vida al Señor, y hoy está aquí para realizar ese deseo que hace tiempo tenía, José Antonio. Él se sentía hoy muy feliz, me decía, estoy muy feliz. Ayer habló con la primera persona que le escuchó hablar del Evangelio. Le llamó, le felicitó y le hubiera gustado estar aquí con nosotros, pero las distancias. Un día en el cielo no tendremos esas distancias, que no se paga nada. Ahí estamos todos juntos. Pues, José Antonio, que el Señor te dirija, te guíe y te cuide en este camino que hoy emprendes. Amén. Y que el Espíritu Santo te llene y te dé la victoria siempre. Mi querido hermano José Antonio, también por tu libre deseo y por tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se me pasó que leyeran el texto preferido de José Antonio, así es que escuchadlo, de nuestro hermano Dionisio de Ávila.
Y que soy tan pequeño. Queridos hermanos, el texto que ha elegido José Antonio. Él quería que fuera la Biblia entera, pero por la premura del tiempo ha elegido los dos primeros versículos del Salmo 91. Mi versión dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío.
Os presento a Brescia, para los que no la conozcáis. Brescia hace también mucho tiempo que quiere entregarle su vida al Señor. Ella ha estado preparándose y finalmente ella me dijo: sí, pastor, yo voy a hacerlo ya, ya. No quiero demorar más. Así es que ella ha decidido entregarle hoy su vida al Señor, y Brescia, sin duda el Señor te acompañará y vas a ser un ejemplo para tu nieto, para tus seres queridos y para todo tu entorno. Así es que ánimo en esta carrera que emprendes hoy. Escuchemos el texto.
Queridos hermanos, el texto favorito de mi madre, de mi abuela, se encuentra en Salmo 121 y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te aguarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre.
Pues que el Señor te guarde. Crece. Querida Brescia, por tu libre deseo y por tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un momento muy emotivo y un momento que invita a decisiones, y hay muchas personas en esta iglesia que se están preparando para entregar su vida próximamente en las aguas del bautismo. Antes de salir del agua, yo quiero hacer una oración aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de que reafirme y confirme esa decisión en el corazón de esas personas. Si hay alguien que próximamente va a entrar en las aguas de este baptisterio, yo le invito a que se ponga de pie y ya manifieste ante el cielo y ante los hombres que en su corazón hay esa decisión, que realmente él está caminando hacia esa decisión. Y sin venir aquí, simplemente donde estéis, poneros en pie. Sé que hay jóvenes, hay personas que están recibiendo estudios conmigo, hay personas que están recibiendo estudios con miembros de esta iglesia. Así es que simplemente poneros en pie, voy a orar por vosotros. Y también voy a orar por aquellas personas que un día tomaron su decisión, pero que quizás están pasando un mal momento, que quizás ha habido problemas, ha habido pecados, ha habido equivocaciones en su vida, y que quieren que el Señor les dé el poder para vencer. Voy a pedir también por ellos. Si hay alguien que quiere manifestarlo y decirle: Señor, te necesito,
Necesito que realmente reafirmes mi fe y confirmes en mi vida la convicción que un día tenía por ti, y que perdones y limpies mis errores. También puede ponerse en pie, voy a orar por él o por ella. Mientras estoy orando, si hay alguien que tiene el mismo deseo, también puede hacerlo y ponerse en pie allí donde está. Querido Señor y querido Padre, te damos las gracias por tu poder. Te damos las gracias, Señor, por tu perdón y por tu misericordia. Y porque aunque muchas veces nos equivocamos y aunque nuestra vida no ha sido lo que tú deseas, tú nos perdonas 70 veces 7. Nos perdonas vez tras vez. Y tu Santo Espíritu, Señor, quiere entrar en nuestra vida y en nuestro corazón para darnos la victoria. Te pedimos hoy desde aquí, Señor, que tú des la victoria sobre el enemigo a todos estos corazones que anhelantes te piden ayuda. Señor, responde con poder. Llénales de tu poder, llénales de tu Santo Espíritu, y que el enemigo, que Satanás, no pueda vencerles, y que ellos puedan continuar en el camino que han decidido hacia ti. Que tú puedas perdonar, Señor, y restaurar. Que tú puedas darnos a todos el poder de terminar este camino que hemos emprendido. Que podamos salir de aquí, Señor, llenos de ti, llenos de la convicción de que caminas a nuestro lado, llenos de la convicción de que perdonas nuestro pecado, llenos de la convicción de que nos vas a dar la victoria. Señor, acompáñanos a todos y bendícenos, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor os bendiga. Bueno, voy a invitar de nuevo a nuestros recién estrenados miembros que suban aquí con nosotros. Bueno, muy bienvenidos a esta gran familia que es la Iglesia, y que realmente podáis ser discípulos, discípulos útiles en las manos del Señor, y que traigáis a otros discípulos. Así es que el Señor os dé su poder para testificar siempre de Él y dar un testimonio que haga que otras personas anhelen y deseen formar parte también de esta gran familia del cielo. Ahora nuestra secretaria Angelita va a haceros entrega de los certificados bautismales.
Os invito, hermanos, para poner punto y final a esta velada especial, a ponernos de pie para terminar con una oración. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, estamos gozosos, felices, contentos de haber presenciado estos momentos de salvación en Cristo Jesús para estas vidas de estos hermanos que han entregado todo su ser para servirte en este mundo. Te pedimos que tú de aquí en adelante les guíes, les acompañes en esta travesía que tendrán por delante, llena de baches, de obstáculos, también de buenos momentos, de felicidad, pero sabiendo que aferrados a ti, todo lo podrán en Cristo que les fortalece. Guíales, que tu Santo Espíritu les dé el discernimiento y la luz para saber elegir y decidir en todo momento, y que puedan ser esas luces al mundo, que puedan llevar esa responsabilidad que tú depositas ya en cada uno de ellos. Acompáñanos, danos tu paz y tu bendición, que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.